Muy buenas tardes, bienvenidos a Betty Zurekin. Son las 6:30 de la tarde, estamos ya cerquita de la hora del partido. Tenemos bastante que hablar de fútbol, también, vamos a resaltarlo también, porque hoy ha habido asamblea, una asamblea bastante movida, con unos resultados que vamos a analizar y sobre todo, qué pasa a partir de ahora. Kevin, muy buenas.
Gracias, Aldeón Ferdinand. Bueno, pues la verdad que día completo, ¿no? Con asamblea desde tempranito, que ha durado bastantes horas, hemos estado pendientes de todo ello. Como siempre, bastante revuelo, ha habido pues bastantes noticias, ¿no? Y sobre todo esa de Aitor, ¿no? Que parece que no se va a presentar a la reelección, que creo que esa es la noticia de la jornada. Analizaremos los resultados, pero lo importante, a las 9 de la noche, Fer, el balón echa a rodar, tenemos una necesidad y unas ganas de que Samamés ruja y que se queden los 3 puntos en la catedral, pues impresionantes.
2 años después, Bea Marcos, muy buena.
Hola, buenas.
2 años después, Samamés al 100%, se supone. Yo creo que sí, que va a haber mucha gente.
Yo creo que eso es importante. Además, bueno, hace un día maravilloso y es muy importante para el equipo, el que toda la afición, lo más posible, esté allí animando.
Lo mejor que puede pasar, Samu Serrato, muy buenas.
Arrancha, León, buenas tardes.
Lo mejor que puede pasar es que ganemos hoy y que, bueno, que empecemos a mirar para adelante, que se viene un futuro inmediato complicado y un futuro, bueno, que vamos a ver qué se deriva de todo lo que pasó hoy, ¿no?
Hombre, yo creo que el campo hoy va a ser un punto a favor del Atleti, va a ser el jugador número 11, ellos lo van a notar y creo que vamos a solventar el partido con garantías.
Te corrijo, 12, número 12. El número 11.
Ah, no, perdón.
El número 11, ¿quién tiene el 11 del Atleti?
Yo pensando en fútbol, ¿a quién pongo en el 11?
Ya. Bueno, vamos a hacerles un guiño a nuestros patrocinadores después de un momento, porque también se lo merecen. Pero bueno, la actualidad es la que es, estamos ya, como decía antes, muy cerquita del partido. Vamos a jugar contra un Villarreal que supongo yo que vendrá cansado, ¿no? Con tanto jugar por Europa y creo que 3 partidos entre esta semana, pero es un buen equipo.
Hombre, ellos llevan mucho trote, demasiados partidos quizá en poco tiempo y el Atlético demasiados días descansando. Vamos a ver si arrancamos como todos esperamos, pero un partido de máxima exigencia, ¿eh? 2 equipazos, para mí el Villarreal futbolísticamente de lo mejor de la liga, y va a ser un partido yo creo que bonito de ver y esperemos que los 3 puntos para la saca.
¿Tú crees que descansando? Yo lo dudo, con Marcelino ahí en el banquillo me parece que descanso muy poquito.
Poquito.
Se habrán machacado todo el tiempo. Vamos a la publi, venimos enseguida.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
Diamanti de Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Aircoach Security le ofrece las soluciones de seguridad más avanzadas para su vivienda o empresa. Diseñamos planes de protección adaptados a su riesgo y presupuesto. Llámenos al 94 412 4900 o visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en la web aircoachsecurity.es. Aircoach Security. Convierta su vivienda o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Grapa Norte, imprenta digital, impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo, imprimimos todo lo que necesites. Grapa Norte, tu tienda online, grapanorte.com, Lapurdie, Torbidea 9 Bajo, Bilbao.
Somos los que brindan en la gala, somos los...
Vaya temazo, Ferdinand.
Sí, Iñiguito.
Iñiguito, yo.
Un buen amigo, Iñiguito, que nos contaba que cuando grabaron esto en Lequeitio, él es de Lequeitio, estaba con dos o tres cámaras y que se cayó 5 veces al agua por si ponía la barandilla.
Impresionante.
Había otro barco que se movía por todos lados y decía, los camarógrafos echaban las botas. Un panqui total.
A ver si algún día le traemos, ¿eh? Vaya crack.
Sí, sí, hay que traerlo, hay que traerlo.
Bueno, Feri, como decíamos, la noticia de la jornada, ¿no? Está claro que los resultados ahí están, los analizaremos, pero Aitor Elizegui a las 11:05 de la mañana, que ha sido bastante temprano el discurso, pues decía que entre líneas, ¿no? Había que escucharle, pero bueno, que no se presenta a la reelección. Vamos a escuchar el momento en el que el presidente del Athletic decía esto.
Es la última vez que defiendo un presupuesto desde este atril. Es la última vez que defiendo un presupuesto de este atril. Tenerlo claro. Pero no os preocupéis, a vuestro lado voy a estar donde sea necesario, siempre al lado de este club para conseguir dónde queréis llegar, dónde queremos llegar. Donde me corresponda, ahí voy a estar siempre, a vuestro lado. No lo dudéis. Es que ricasco.
Bueno, se oían aplausos por detrás. No sé, a mí no me gusta todo esto. O sea, personalmente, ya por una cuestión ética de principios, siempre acepto las opiniones y las medidas que provoca la democracia, ¿no? Una elección en el Athletic que ganó Aitor Elizegui por pocos votos, pero ganó. Y desde el minuto uno, me parece a mí, yo tengo la sensación de que todos fueron palos en el camino, ¿no?
Sí, yo creo que esa sensación la hemos tenido muchos, ¿no? Yo lo dije claro, además, en cuanto ganó Aitor Elizegui las elecciones, yo no soy socio, yo no voto. Y yo siempre intento además ser objetivo, ¿no? Yo intento analizar las cosas, está el presidente, quien esté, o sea, a mí me da igual el nombre. Yo intento mirar qué hacen bien, qué hacen peor y analizarlo. Y yo creo que Aitor Elizegui desde el principio se ha sido bastante injusto con él, sobre todo en los ataques gratuitos. Y hay que saber perder, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Aquí gana uno y la gente cree que pierde otro, no. Aquí gana el Athletic, hay un presidente y hay que respetarlo. Y es tu presidente. No,
y sobre todo cuando los ataques son personales, con falta de respeto, con el cocinero así en plan despectivo.
Sí, pero además, Fer...
No, yo te digo, yo cuando estaba Urrutia lo apoyaba, cuando estaba Macua lo apoyaba, porque por una cuestión de ética y de principios, ¿no? Y sobre todo, me parece que el respeto es fundamental en una institución como el Athletic. Nosotros nos jactamos del gurestilo. Me parece que durante estos 3 años no hubo mucho gurestilo, ¿no? Solamente hubo oposición, algunos errores, por supuesto, que él los asume también, la directiva los asume. También hubo éxitos, como en todas las gestiones. Vea, tú, que has sido política, sabes de esto, ¿no?
Hombre, sí. Luego, sobre todo, además, eso, lo triste es cuando te dan sin... Bueno, pues porque te tienen que dar, porque, bueno, pues les has ganado. O hay gente que no te ha votado y no lo acepta. Yo conozco a Aitor de hace muchos años. Creo que desde el minuto uno intentó abrirse a todo el mundo, hacer todo lo mejor posible. Le ha tocado un momento malísimo, pero vamos, ha sido algo mundial. Y se han aprovechado de eso. Incluso todo lo que ha hecho antes de la pandemia, yo creo que, bueno, pues incluso con las chicas, o sea, todas esas cosas que hizo, abrir el campo a los partidos de las chicas, llenar San Mamés de público para ir a ver a las chicas, jo, es que eso, vamos, a mí me parecía de chapó. Ha hecho cantidad de cosas bien y a mí me da muchísima pena que no se presente a la reelección.
Y sobre todo ganar una Supercopa ante el Madrid y el Barcelona a nivel deportivo. Samu, tú entiendes algo de la política interna del club, no demasiado, ¿no?
No, pero sí he notado en este corte que habéis puesto realmente a Aitor una rabia contenida de cierta impotencia o desgaste, no lo sé. Y a mí me da personalmente pena porque creo que Aitor y su plancha creo que venía con ganas de hacer muchas cosas y, bueno, pues tanto descalificativo y lo que habéis comentado anteriormente, yo creo que les ha desgastado y he notado ese punto de rabia contenida.
Además, antes estaba comentando, ¿no? O sea, cuando un candidato gana las elecciones, es el presidente para 4 años. Entonces hay que dejarles trabajar. Y después el pueblo hablará. Luego hay otras elecciones, abren las urnas y democráticamente la gente irá y gana y votará. Entonces yo soy de los que creo que cuando un candidato gana las elecciones, hay que dejarles trabajar.
Es lo que
y de verdad, con esto no estoy diciendo que no hayan hecho cosas mal, porque por supuesto, como todos los presidentes de la historia de Athletic, se habrán equivocado en cosas y habrán acertado en otras, pero ha habido desde el principio una sensación de estar con la recortada preparada, y si decía hola, porque decía hola, y si decía agur, porque decía agur, y eso se ha notado desde el minuto uno. Sí. Y hombre, gestionar un club así, y si a eso le sumamos que ha tenido las peores cartas, porque hombre, una pandemia mundial no viene todas las temporadas.
Sí, no solamente los presidentes, todos nos equivocamos. Todas las personas del mundo, no hay nadie perfecto. Vamos a hablar con gente que son socios compromisarios, que controlan mucho más que nosotros todo lo que es la dinámica del club a nivel interno. Vamos a hacer unas recibir unas llamadas. Tenemos en antena a Gary Irazu. Gary, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Arrasa de Onda Nori, a Bea ya. Y al otro contertulio también, Pérez.
Samu,
perdona, que no me acordaba el nombre. ¿Qué tal?
Gary, valoración. A ver, ¿qué me dices? ¿Qué te ha parecido la jornada de hoy?
¿Valoración de qué? Porque llevamos dos semanas un poco... Yo he estado de vacaciones, la verdad, dos semanas. He llegado el miércoles aquí y, bueno, me he encontrado... Bueno, ya tenía muchos WhatsApps y tal. Me he encontrado aquí con una vorágine, como muy así, ¿no? Hombre, siempre pasa, ¿no? Siempre la asamblea llega, más o menos en los últimos años, después de un parón... de fútbol, ya sabemos que los parones cuando no juega el Atleti, pues bueno, llegan un poco a la palestra muchos temas, ¿no?, candentes que tenemos, y bueno, una asamblea un poco torticera, diría yo, ¿no? Me ha gustado a mí, primero decir, ¿no?, lo de la asamblea en San Mamés, ¿no?, ya que últimamente tenemos que hacer dos asambleas al año, ¿no?, pues bueno, por lo menos no alquilar el Euskalduna y gastar un poco de menos dinero, ¿no? Ha estado bien hacerlo en San Mamés, a mí me ha gustado lo de un poco al cobijo de la tribuna norte, ¿no?, que es un poco donde entran los aires y los vientos y todo, y lo han creado muy bien allí, y yo creo que hemos estado un poco a gusto, ¿no? En cuanto al resultado, pues bueno, era un poco, no sé si el de esperar o no, ¿no? Se han aprobado las cuentas del año pasado, pero sí que la gestión, y sobre todo el presupuesto para el año que viene, con aquella famosa cuota COVID, que bueno, podemos hablar mucho si la lineal o no, si es justa o no es justa, pues eso nos ha aprobado, ¿no? ¿Esto nos lleva? Pues ¿a qué nos lleva? A que dentro de dos meses o tres tenemos que volver a hacer otra asamblea extraordinaria, y para ver si se apuntan, para ver si se aprueban las cuentas, y tenemos un presupuesto para el año que viene, ¿no? Donde esta junta termina legislatura, digamos, y vendrán otros, ¿no? Pero es importante aprobar un presupuesto para el año que viene, claro.
¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué nos espera, Gary, según tu criterio?
A partir de ahora, pues bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Pues bueno, como el año pasado tuvimos que hacer la asamblea a finales de diciembre y hacer otra segunda, creo que finales de febrero, primeros de marzo, no recuerdo muy bien, y ahora pues yo entiendo, sin saber nada, pues que, bueno, lo que no se ha aprobado, que es la gestión y sobre todo las cuentas del año que viene, pues bueno, se reformularán un poco las cuentas, si es posible, porque sí es verdad, ¿no?, y el año pasado lo decíamos, ¿no?, que las cuentas del año pasado pues ya están auditadas y están todo, y ahí poco te puedes mover, ¿no? Las cuentas del año pasado están, en este ejercicio están aprobadas, pero para el que viene pues se podrán reformular un poco y ver un poco y llegar a acuerdos, no sé con quién, porque tenemos hay mucha gente en contra, y lo de los aplausos que tú has dicho, que a mí me ha fastidiado un poquito, ¿no?, la verdad, ¿no?, porque yo creo que aquí todos estamos para velar por el interés del club, ¿no?, independientemente de las franjas y de los frentismos que hay ahora, ¿no?, y de todo el buen trabajo que creo que ha hecho esta junta con todos los impedimentos que ha tenido, ¿no? Hemos hablado, independientemente de lo económico, ¿no?, habéis hablado muy bien, ¿no?, Kevin decía lo de la recortada, ¿no?, podemos hablar que desde el primer día, desde que Aitor Lelis sigue ganando las elecciones, hay cuentas en redes sociales creadas para meterse con Aitor, con su junta y con ciertos colectivos y ciertas personas, ¿no?, físicas incluso, ¿no?, que han apoyado a esta junta. Podemos hablar de todo el trabajo, como bien ha dicho Bea, ¿no?, que se ha hecho con el fútbol femenino, ¿no?, se ha estructurado la primera plantilla, todo lo demás, los entrenadores, se ha creado un comedor para ellas, para que ya hagan más trabajo, digamos, profesional en el de Zama, ¿no?, tengan un comedor, se les ha dado un autobús, se han hecho muchas cosas bien, creo yo, ¿no?, y yo creo que hay todo un poco en el discurso de hoy, compartiendo un poco lo que decía Bea también, ¿no?, yo creo que había un poco de, no sé si rabia o resquemor un poquito, pero el escenario que tenemos ahora es que tenemos que hacer otra junta extraordinaria. ¿Cuándo? Pues no sabemos. Generalmente en otras ocasiones que se ha tumbado las cuentas en el mes de octubre suele ser a finales de diciembre, más o menos. Entonces esperamos una extraordinaria a finales de diciembre o a primeros de enero para poder aprobar las cuentas, para que este club y la junta venidera que venga el año que viene, a partir del mes de junio, el mes de lo que sea, tenga un presupuesto. Porque es que es importante dotar a una institución de un presupuesto para que pueda empezar a acometer ciertas cosas. Tenemos un remanente, pero yo quiero decir a la gente simplemente, si no tenemos un presupuesto, tenemos dinero y los administrativos y la gente va a cobrar, pero aquí hay mucha gente que vive del Atleti y que tiene hipotecas y que tiene muchas cosas, y es importante dotar de un presupuesto a la institución para que la institución ande y para que su institución ande y tenga y pueda ejercer todos aquellos proyectos que
sí,
tiene.
Sí, eso es fundamental, Gary. Mira, y hay otra asamblea pendiente, una extraordinaria por la grada, ¿no? La famosa grada.
Bueno, que
hoy por ejemplo hoy una señora que estaba hablando, que era afectada según su ubicación, que decía que no tiene por qué hacer ninguna grada porque ya se votó eso y salió que no. Sí, bueno, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me parece que es lo suficientemente importante para el club que se vuelva a votar esto, porque me parece un contrasentido lo que ha pasado. Yo no sé.
A ver, es un proyecto, no lo dice cierta gente, ¿no? Esto yo creo que es un proyecto que realmente es un clamor prácticamente de toda la masa social del Atleti, ¿no? Porque esto es una cosa que incluso no infunde en el estado actual del Atleti, sino en el futuro venidero, en el futuro medio, en el futuro lejano, ¿no? Es decir, aquí tiene que entrar mucha gente nueva, mucha gente joven, que tienen las que tienen que dar empuje y todo, ¿no? Yo muchas veces, cuando me han preguntado esto, ¿no?, en muchas radios, en muchas cosas, muchas veces he dicho, ¿no?, que si la gente que cree que no es importante una grada popular, de animación, llamémoslo como queramos, yo soy más de popular, ¿eh?, porque creo que tiene que haber gente de todo tipo y de todas las edades incluso, ¿eh?, no gente joven solo. Creo que es muy importante, incluso yo a la gente le invitaría a que hablasen con futbolistas del Atleti, exfutbolistas del Atleti y exfutbolistas o futbolistas vascos que jueguen en otros equipos y que hayan jugado en San Mamés, ¿no? En el antiguo San Mamés sobre todo, ¿no? La gente te decía, ¿no? Yo escuchaba a nuestro gran Julen Guerrero decir que San Mamés en sus épocas daba 8 o 10 puntos todos los años. No sé si 8, 10 o 12 puntos, ¿no? Pero hemos visto remontadas épicas en San Mamés y mucho por fruto de la afición. No de la grada, pero la grada al final siempre contagia un poco a todo lo que es el campo y de lo que es todo, ¿no? Entonces, hay muchos futbolistas que han jugado en otros equipos y que han jugado en San Mamés y dicen, joder, es que la grada no solo anima al equipo, sino amedrenta un poco, al contrario, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido es fundamental. Ya digo, no sé qué proyecto será el mejor, no sé la cuantía de la gente que la será mejor, no sé cuál, pero que tenemos que meter mano a esto, y que creo que Aitor Elisegui en estos años ha hecho un trabajo muy bueno, llamar a la gente, intentar llegar a acuerdos, intentar a tal, y de hecho, los datos con la gente, estar allí todo, los datos técnicos incluso con la ingeniería Idón que había que hacer, porque claro, hay que, no se pueden tocar ciertos soportes estructurales de la propio estadio para poder hacer la grada, o sea, había muchas cosas técnicas que había que hacer, creo que se ha trabajado mucho todo y creo que es muy fundamental. Pero ¿qué pasa? Que ahora, al no aprobar estas cuentas, nos tenemos que ver a otra asamblea extraordinaria al mes de últimos de diciembre o mes de enero, y yo creo, pero estoy diciendo desde mi humilde opinión, sin haber hablado con nadie, ni con algún miembro de la Junta, ni con nadie, y estoy diciendo yo a título personal, creo que ya no nos queda mucho tiempo material para poder hacer una Junta extraordinaria para el tema de la grada y de los estatutos, que también creo que es muy importante, ¿no?
Gary.
Si hoy se hubieran aprobado las cuentas, y ya termino, si hoy se hubieran aprobado las cuentas, pues igual podríamos haber estado en el mes de enero en un escenario en el que en mes de enero podríamos haber hecho una extraordinaria. Pero claro, al no aprobarse las cuentas, tenemos una extraordinaria por delante solo para aprobar las cuentas, con lo cual no nos queda mucho tiempo material para poder hacer una extraordinaria.
Gary, la última, que te quiero preguntar por la gran animación. Otro día se lo dije yo a Aitor Elisegui, encima en estos micrófonos, que para mí era el mejor fichaje que podía hacer el Atleti, sin duda alguna, esa gran animación.
Claro.
¿Te muestras optimista de cara a la aprobación?
¿De cara a la aprobación cuándo? Ya digo.
Sí. Van a ser una extraordinaria.
No, no nos queda tiempo.
La van a ser la
extraordinaria. ¿Pero tú crees que se podrá aprobar antes de, pues eso, en la siguiente, cuando se convoque una extraordinaria?
Yo creo que con los resultados que hemos tenido hoy, sinceramente, creo que no nos queda margen. Puede haber margen, ¿eh? No digo que no, ¿eh? Puede haber margen que se haga una extraordinaria en diciembre, se aprueben, y en febrero o marzo una extraordinaria con el tema de la grada. Puede ser. Nos puede quedar. Yo creo que si vamos a una segunda votación, creo que la otra se perdió por 9 votos, creo que fue 8 o 9 votos, cuando yo sé que muchos compromisarios de la propia gran animación no votaron aquel día por el tema telemático, porque muchos estaban fuera, porque algunos no tenían internet y por mucha aquella historia que pasó, pero yo creo que una votación presencial en una extraordinaria, venga, vamos a imaginarnos en el mes de marzo o así, yo creo que esta vez la grada sí sale, ¿no? La pena fue que no salió la vez pasada, porque con todo este confinamiento y la gente que no iba a San Mamés, podíamos haber hecho la obra durante este confinamiento y ahora mismo ya presentarnos con una grada potente al estilo lo que tiene la Real o lo que tiene el esto. No sé si alguien ha visto los partidos de la Real últimamente y el ambientazo que hay en el Real de Arena o en Anoeta o como se llame, ¿no?
Sí, yo pues la verdad que no
conseguir ese
a mí mucho no me interesa la Real como para mirar la grada que tiene, no, pero sí lo que dices,
mira,
es sentido común, Gary. O sea, el fútbol es emoción. El fútbol es pasión, y si no, el fútbol es un negocio que no tiene mucho sentido, ¿no? El fútbol es lindo, es muy bonito, porque hay emociones, porque la gente se expresa, porque la gente se hermana en una grada, porque todo el mundo grita a los bacalaos como locos, se abrazan en el campo. Eso es lo que tiene de bonito, en la fusión con los jugadores y el sentimiento y todo lo demás. Y si no hay eso, es otra cosa, es un teatro, se oyen las pipas, no sé, que no, es otra historia.
Yo creo, de todas maneras, Fernando, que la psicología del espectador que va a Samamés los últimos 20 años, pues yo creo que ha cambiado un poco, ¿no? Yo no sé si es porque antes era más pequeño, pero antes en otro Samamés ibas más a empujar, aunque estuvieras en tribuna, ibas más a empujar al árbitro, a tal, a cual, a la gente. Yo, por lo que hablo con muchos, incluso amigos míos que están en tribuna en muchos sitios, la gente te dice que ellos van a un espectáculo y si la cosa sale bien, aplauden, y si no. Entonces yo creo que ha cambiado un poco toda esa psicología, bueno, de la propia gente que va a ver el fútbol. Claro,
Gary Coichirasu, es que ricasco, muchísimas gracias, y bueno, vamos a ver si prima el sentido común.
Vamos a hablar del Villarreal o algo, pero veo que no.
Estamos un poco mal de tiempo. Estamos un poquito mal de tiempo.
Vamos a ganar.
Tenemos que hacer publicidad, porque si no, ya sabes, ¿no? Los que nos apoyan se van a mosquear un poquito. Gracias, Gary.
Un abrazo.
Camu, bueno. A Bea, Fer y a Kevin, ¿eh?
Un beso inmenso, agur.
Cuídate, hasta luego.
Qué ricasco, agur.
Radio Popular, Erri Ratia.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos, embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
En Carrocería San Adrián vas a encontrar todo lo referente a la carrocería en general. Pastillas, ruedas, cambios de aceite, mecánica rápida y mucho más. Descuentos importantes en franquicias, en seguros a todo riesgo y si eres oyente de Radio Popular. Carrocería San Adrián, Montes Abigain 911, teléfono 94-410-0531. Ven a conocernos.
Aurera, aurera, Leti.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda calizado la 5, bajo la torre Iberdrola. Enfrente a Zubiarte y de ahí a San Mamés. Aurrera Atleti.
Aurera, Leti.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implantando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Este domingo tienes una cita con el baloncesto en Radio Popular, Erri Irratia. Desde las 5 menos cuarto de la tarde, Bilbao Basket Burgos. Los hombres de negro buscan su segunda victoria de la temporada ante un complicado rival. Partido de tensión máxima que llega gracias al patrocinio de Ercot Security.
Local.
Total. Es curioso, Kevin, la entrada de esta canción del Reno, que, ¿no? Antes de que existieran el Barça y el Madrid, estaba el Atleti y Jordi Hurtado.
Oye, pues Samu ha dicho una anécdota del Reno, ¿no?
Sí, yo estuve 10 años tocando en un grupo.
¿Ah, sí?
Celsius, y compartíamos local con el Reno. Sí,
qué
sí,
bueno.
Sí.
Qué bueno, ¿eh?
Qué bueno.
Es un temazo, por cierto, sí. Esta canción.
Sí, sí, y tiene un público tremendo, parece que no, pero tiene mucho público, ¿eh?
Yo tuve el gusto de tocarla, de cantar con ellos, con el Reno, esta canción, sí. En la granja, cuando estaba, ¿te acuerdas tú? Sí. Vea que había una especie de explanada ahí arriba, hicimos un... habíamos hecho, porque yo también participé, un disco que era Teti Guara, que aquí estamos metiendo muchas canciones.
Lo tengo, sí, sí.
Y bueno, y yo había cantado una con Miquel Bizar, que es 5 de mayo. Entonces estábamos ahí y cuando vi al Reno le dije, yo también quiero cantar.
Había que aprovechar la oportunidad.
Una maravilla, total. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Seguimos hablando de la asamblea, porque creo que es lo importante, ¿no?
Sí, ahí, a ver, además hoy está Bea con nosotros y es verdad, y se lo hemos dicho fuera de micrófonos, pero la política, evidentemente las críticas, muchas veces destructivas, sí. Esos ataques gratuitos, lo has vivido en tus carnes muchos años. Sí. Y Aitor, también lo hemos dicho, sí, ¿no? Que también ha recibido ese tipo de palos. Sí. O sea, que te sientes identificado, ¿no?
En completamente. Y además, a ver, yo lo he vivido, yo tampoco soy socia, no voto, pero bueno, como he estado en otras candidaturas de otros presidentes, a mí me han convocado pues para ir, sobre todo para escuchar cuál es su propuesta, y yo estuve en la presentación, conozco a mucha gente de su plancha y yo creo que han trabajado fantásticamente bien y lo han hecho como les han dejado. A veces no es como hayan podido, sino como les han dejado hacer, y han tenido la malísima suerte, porque además yo me acuerdo en alguno de los programas decíamos, el problema que tiene el Atleti es no poder tener público. Y fíjate, una grada sería, ¿dónde está la Real ahora que igual no estaría? Pues en la cabeza, ganando la Copa, un montón de cosas. Bueno, pues vamos a ver si nosotros podemos hacer
eso. Que nadie malinterprete lo que estamos diciendo en estos micrófonos de Radio Popular. No, no es una cuestión de sacar la cara por Aitor, por lo que pasó y todo esto. Que sí también, porque vamos, a mí me parece que es una excelente persona, muy buena gente. Tú lo conoces personalmente también, ¿no? Tenemos un trato muy bueno con él, pero como todo el mundo. Esto también se hace extensivo a cualquier otra directiva del Atlético que ha pasado con situaciones más o menos parecidas. Y yo no le encuentro el sentido, Samu. No encuentro sentido de por qué poner... Vamos a ver, si se ganan unas elecciones que son 4 años por delante de mandato, dejarle a trabajar por lo menos por un tiempo, aunque sea por, por un gesto de respeto.
Hombre,
¿no?
Porque es lo que, perdón, democráticamente procede. Si han ganado, han ganado.
Efectivamente, pero hay que asumirlo. Cuando uno pierde, lo tiene que asumir.
Pero lo decía Kevin antes, yo creo que aparte del respeto que hay que tener hacia las personas, no les han dejado trabajar. Y de la misma manera que no se silba a un jugador del Atleti, creo que a un presidente que es Atleti no se le debe criticar. Esa es mi humilde opinión.
Claro. Además, Samu, es que yo siempre digo lo mismo. O sea, es nuestro presidente, es el presidente del Atleti. Y de verdad, las personas pasan. Y luego vendrá otro y seguiremos apoyándole y muchas veces perdemos esa perspectiva, ¿no? Que no es nombres, no es estoy con esto, estoy en contra de ese, que es el presidente del Athletic Club.
Claro, la institución, aparte que el Athletic es un club que tiene un apellido que se llama Gurestilo de segundo, ¿no? Y el Gurestilo nos está respetando en este tipo de acciones. Es una cosa más que pasa en el politiqueo. Que hay en los equipos de fútbol profesional, sobre todo cuando hay mucha pasta de por medio, ¿no?
Eso es. No, y es pena además porque, a ver, yo creo que todos somos del Atleti. A ver, ¿cuántas veces hemos cantado? Yo cada vez que le veo a Iribar digo, es que yo me acuerdo que en casa nos lavaban la lengua con un cepillo de uñas y jabón porque decíamos Iribar es cojonudo, pero es que teníamos 6-7 años y así, ¿no? Entonces, era el Atleti una cosa que nos unía a todos independientemente de la ideología, de la religión, o sea, estaba por encima de todo y a veces te da la sensación que cada vez menos.
Y además, ¿sabes qué? Estoy con Bea, ¿eh? Muchas veces dentro de la misma afición parece que somos de otros equipos.
Sí.
O sea, te quiero decir, somos todos del Atleti, pero dentro del mismo club parece que hay diferentes bandos, diferentes equipos, y con esto no estoy diciendo que no haya que criticar, porque la crítica es necesaria, y encima la exigimos. Yo siempre digo lo mismo, autocrítica. Hay que pedirla.
Lo que es necesaria es la crítica constructiva, no la crítica que destruye, la crítica que calumnia, la crítica que hace daño, la crítica que falta respeto. Eso no es necesario para nada. Pero sí la crítica de, bueno, hacerle ver al que está tomando decisiones que a lo mejor se puede hacer de otra manera, que se puede mejorar. Tener cierta empatía, porque si todos somos del Atlético hay que echar una mano, ¿no?
Fer, y tú bien sabes que bastante difícil lo tenemos en el panorama actual, en el fútbol actual, en cómo está organizado este negocio. Oye, pues si entre nosotros nos estamos pegando, Si el resto está encantado de vernos así, sí. Si la gente disfruta cuando hay rupturas, cuando hay crispación, cuando la gente está enfadada, cuando los directivos se echan los tratos a la cabeza, que es que no, vamos a ser un poquito cuerdos.
Y,
¿no?
Más, y más en un club en el Atlético que somos únicos, con nuestra manera de ser, y todos los demás se aprovechan de ese tipo de cosas. Si no estamos unidos, sin unidad no somos nada. Y unidos somos muy fuertes, como para competir contra cualquiera, pero claro. Hay que tener esa unidad de criterios, de tirar todos para el mismo lado y no ponernos piedras en el camino, ¿no?
Hombre, yo creo que tenemos además un territorio que es tan pequeño, o sea, que tú sabes que con alguien de la Junta te vas a poder encontrar y le puedes transmitir, oye, mira, creo que en este punto os estáis equivocando. Es que, a ver, a mí me ha pasado, yo me he encontrado con algunos de ellos por la calle y si he querido decirles algo, se lo he dicho y me han escuchado sin ningún problema. Otro tema es eso, que vayas y le vayas a insultar, pero vamos.
Y el mejor ejemplo voy a intentar ponerlo. O sea, yo soy padre, por ejemplo. Yo, evidentemente, voy a intentar hacer siempre lo mejor por mis hijos, pero lo mejor siempre. Me equivocaré, pero son mis hijos. Entonces, ¿el presidente qué va a hacer? ¿Queriendo cosas mal en contra de su club? Cuando bueno. Él encima es el máximo responsable de ello. Te quiero decir que intentar hacer mejor. Que se equivoca, sí. Pero bueno, insisto, vamos a dejar exterminar y que pase el siguiente. Pero vamos a pedir un poquito de respeto también para el siguiente.
Y es un
forofo. Pero por supuesto, al siguiente y a los que vengan después. Eso también. Es. O sea, el respeto es siempre.
Siempre.
Es siempre. El respeto es lo primero que tiene que hacer un ser humano con las relaciones interpersonales. Siempre, ¿no?
El respeto, y habéis dicho una palabra que es unidad. A mí me gustaría ver ya desde hoy en el campo esa hermandad, unidad con el equipo para que San Mamés empuje, como hemos comentado al principio, y sea el jugador número 12.
Mira, hasta el punto que el otro día en redes sociales leía, ¿no? No, hay que ir a San Mamés y hay que demostrar nuestro malestar a la junta directiva y una pitada. ¿Vosotros creéis que después de tanto tiempo que vamos a poder ir a San Mamés 100% de aforo, vamos a perder el tiempo en qué? En enfadarnos, en criticar. Oye, vamos a disfrutar, vamos a darnos la mano, vamos a abrazarnos. Exacto. Y vamos a vivir esta maravilla del fútbol, ¿no?
Sí, eso es.
Yo voy a ir a San Mamés, desde luego, a animar al Atleti. Claro. Yo no voy a criticar absolutamente a nadie.
Es que así les haces el trabajo al Villarreal. O sea, totalmente. ¿Qué más quieren? Claro.
Sí, efectivamente.
Claro, lo mejor que puede pasar es que ganemos bien el partido y bueno, que de alguna manera se impere el sentido común. Lo vuelvo a repetir varias veces, lo dije ya, pero el sentido común es el más común de los sentidos, ¿no? Sí. Y si es fundamental también como para, en situaciones conflictivas, tratar de llegar a consensos, acuerdos y a cosas que realmente nos benefician y no nos tiran para atrás, ¿no?
Tenemos que hacer un alto en el camino enseguida y vamos a hacer una llamada porque va a entrar por teléfono David Salinas Armendáriz, abogado deportivo, socio compromisario, y la verdad que queremos saber también su punto de vista, que seguro que es muy interesante.
No te vayas, después de la publi podemos oírlo.
Radio Popular, Herri Irratia.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctora Leiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Clínica Euskadi, expertos en el campo de la audiología avanzada para adultos y niños. Adaptación de audífonos, revisiones auditivas, retirada de tapones, tratamiento de acúfenos. Ven a Clínica Euskadi y prueba tus audífonos gratis en tu revisión auditiva. Si al final te los quedas, te regalamos una televisión con radio. Llámanos al teléfono gratuito 846-663446. Estamos en Santutxu, calle Santa Clara 12.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Baila la lluvia en la calle, domingo tarde en Bilbao. Hay un sol hecho de sueños, es la grada en San Mamés y un nuevo arco iris surigorria sobre el arco B, la catedral. Empieza la fiesta, qué calor, mi amor. Sin duda estar aquí ya es ganar. Meterse mano en la grada.
¿Meterse mano en la grada? Bueno, hoy como están las cosas me parece que no.
Si no te dejan como el bocata, como a meterte mano.
Sí, es complicado.
Yo quiero aprovechar esta canción para mandar un beso inmenso a Kepa Junquera.
Bueno, nos sumamos todos, ¿no?
Todos.
Sí, sí. Claro que sí. ¿Has estado con él últimamente?
He estado alguna vez en su casa con él y, bueno, bien, está muy contento. Bueno,
un abrazo, Kepa.
Seguro que nos está escuchando, pues sí. Es un fiel adicto a Radio Popular. Vamos a abrir un número de WhatsApp, Kevin Doyle, para que nos manden algún mensajito.
Sí, en el 635-721-664. Repetimos, vale. 635-721-664. Y ahora tenemos al otro del teléfono a un socio compromisario, David Salinas Armendáriz. David, arratsaldeon.
Arratsaldeon, gustio ahí.
Bueno, queremos escucharte. ¿Qué valoración nos haces de la jornada de hoy?
Bueno, pues yo he estado en la asamblea de compromisarios, no entera, lo voy a reconocer. No me he quedado en las últimas intervenciones, aunque luego he seguido todo el resultado de las votaciones. ¿Y qué quieres que os diga? Pues estoy bastante de acuerdo con todo lo que estáis comentando ahí. A mí tampoco me gusta, no ya tanto el resultado de las votaciones, sino este eterno, vamos a llamarle banderismo, en el que está sumido el Atlético, ¿no? Este continuo configuración de bandos, donde parece que quien ha votado a una candidatura ya no puede apoyar a la otra. Y esto se refleja en una oposición organizada en las asambleas de compromisarios, que por supuesto que hay que respetarla, porque la legalidad de los estatutos es que el órgano soberano del club es esta asamblea de compromisarios tal y como está configurada. Pero yo tengo mis dudas de si la legalidad en este caso está unida a la legitimidad. Es decir, si realmente se expresa el sentir general del socio del Atleti. Porque todo eso que estáis diciendo, que habéis comentado ahí, que yo suscribo totalmente, yo se lo oigo a la gran mayoría de socios y socias, amigos, familiares, etcétera, que están a mi alrededor, esos análisis. Sin embargo, luego, en la asamblea de compromisarios vemos que se manifiesta por otro lado. O sea, de alguna manera nos sorprende, ¿no?
David, lo que a la gente no le gusta... Lo que a la gente no le gusta, bueno, yo lo que palpo, ¿no?, en la sociedad, es cómo está montado realmente, ¿no?, esta asamblea, son socios compromisarios. Sé que habría que renovar los estatutos, reformarlos, para cambiarlo, ¿no? Sí. Pero es un poco arcaico, ¿no?
Hombre, tampoco vamos a decir que el hecho de que un socio represente a nueve es una fórmula incorrecta, ¿no? O sea, en realidad todo esto viene del hecho de que las sociedades deportivas, como cualquier otra sociedad, pues que tiene más de 5.000, así dicen los estatutos, más de 5.000 socios, pues los 5.000 antes, antes que nuestra forma de organizarnos, no podían reunirse, ¿no? Y digo antes, porque ahora en este momento, después de que ya ha habido una asamblea telemática, como hubo con motivo de la pandemia, y se ha visto que se podía perfectamente votar desde casa con todas las garantías técnicas y legales, pues quizá esta fórmula de los compromisarios que representan a nueve socios, pues efectivamente ya haya pasado a ser arcaica. Pero claro, es lo que siempre decimos, para que pasemos a un nuevo modelo es la propia asamblea la que se tiene que hacer el araquiri, como decíamos,
en el sentido de que tiene
que votar unos nuevos estatutos, y ojo, lo tiene que votar una mayoría muy cualificada de esos estatutos nuevos, que esperemos que antes de acabar esta legislatura nos presente la directiva de Héctor Elice.
Yo me voy a mojar. Tú eres abogado también, ¿no? Aparte de compromisario, ¿no?
Sí.
Sí, mira, mi opinión personal, no tampoco quiero presumir de nada, simplemente por sentido común, y estoy hablando hoy bastante del sentido común porque me parece que es lo que impera. Yo no entiendo muy bien esto de los compromisarios, no entiendo, ¿no? Porque creo que vivimos en una época donde a nivel telemático se puede hacer cualquier cosa, somos 40,000+ socios, que cada uno puede expresarse directamente sin necesidad de pasar por el filtro de un compromisario, que tal vez no siempre consulte con sus nueve colaboradores lo que va a votar. O sea, eso depende más de la opinión del compromisario, que tal vez, pensando mal, también puede ser que te dicen una cosa y él hace lo que quiera. Entonces, eso me parece que es una rémora y que no me parece del todo democrático. Yo creo que la democracia es eso, es que cada uno de los socios del Atleti se pueden expresar libremente y que voten lo que quiera cada uno, y el resultado es soberano porque es democrático. No entiendo muy bien, supongo yo que será alguna especie de control a la directiva del turno y que se hacen este tipo de cosas, pero me parece que tienen demasiado poder como para manipular las cosas según sus intereses políticos, que se vienen dando casi en todas las directivas. No digo que sea esta la única que lo sufre, pero sí, han pasado muchas veces, ¿no?
Sí, más que no sea democrático el sistema, digamos que es, como estamos diciendo, es bastante perfeccionable, es bastante mejorable, sobre todo porque, bueno, estamos diciendo, ¿no? Y creo que todos lo compartimos. Si hoy en día ya todos los socios pueden participar en una asamblea desde su casa con un voto telemático, pues ¿por qué tenemos que seguir atados a este sistema? Pero es que es lo que estamos diciendo. Mientras no se cambien los estatutos, y para eso esta asamblea es la que tiene que dar entrada a un nuevo modelo, yo confío mucho, porque conozco a los que están en la comisión redactora, que nos van a presentar una buena propuesta de modificación. No la conozco, ya digo que no la conozco cuál va a ser su propuesta en este tema como en otros, pero de la gente que está ahí confío en que va a ser una propuesta inteligente y avanzada. Y vamos a ver si la asamblea actual tiene altura de mira suficiente para aceptar el avance. Yo muchas veces oigo a otros compromisarios pues que se reúnen o que tienen un grupo ahora con el WhatsApp, pues hay grupos de WhatsApp donde se establece una línea que va a seguir el que representa a los otros 9. Yo no necesito eso porque conozco prácticamente del día a día a mis representados, familiares, amigos y compañeros de trabajo, etcétera. Y sé por dónde, sé que lo que piensan es lo que yo voy a reflejar. Por eso me sorprende tanto oírles y oíros a vosotros y oír a la gente que llama y ver que no va en consonancia con lo que luego vota la asamblea. O sea, esta continua obstaculización de la directiva, porque vamos a ver, respecto a la gestión, vamos a lo concreto. O sea, ¿qué es exactamente, me tendría que decir, esta oposición organizada que hay en la asamblea? ¿Qué es exactamente lo que ha hecho mal esta junta directiva en el capítulo de la gestión? Es que no lo sé, porque nadie nos lo ha dicho. Podemos ir al detalle, hay cosas mejorables. Yo mismo hoy en las páginas de Deia, haciendo análisis de la situación, hablaba de lo que para mí es el lado más negativo de la junta, y es su quizá carencia a la hora de transmitir, de explicar las decisiones, que ojo, son decisiones que la mayoría compartimos. Pero vamos a ver, ¿cuáles son, en una época de penurias como hemos pasado y seguimos todavía en lo económico, cuáles son las decisiones que ha tomado esta directiva para votarle que no a su gestión? No le he oído a nadie de las intervenciones, que ni a la gente en los medios le he oído. Y luego respecto al presupuesto, que tampoco se ha votado, presupuesto para el curso que viene. Como una intervención ha dicho con mucho acierto, ha dicho al final, creo, ya de la asamblea, lo triste de esto es que va a quedar para los medios de comunicación, para el mundo ajeno al Atleti, que los socios no hemos votado los presupuestos porque no queremos pagar 120 euros. Yeah. La imagen es tristísima.
Es muy triste.
Y esa es la realidad. Es lamentable bueno, que esa sí, sea... Porque claro, de cara al presupuesto tampoco nadie hemos oído decirnos qué es lo que está mal en el presupuesto que se ha presentado, aparte de la cuota COVID, y que no queremos pagar. Porque vamos a ver, si no pagamos los 120 euros y ahora tienen que hacernos otra propuesta, ¿qué otra propuesta va a ser? ¿Que ese dinero que no aportemos los socios en esa derrama o aportación se detraiga del fondo de reservas? Si al final es dinero nuestro, es dinero del club. Si al final estamos en la misma. Pero para no aprobar un presupuesto y someter al club otra vez a un proceso de una asamblea extraordinaria nueva, una nueva propuesta otra vez, una crítica generalizada, yo la verdad es que hay cosas que no logro entender, salvo que se esté pensando en un sentido electoral, de dejar esta junta tocada de cara al proceso electoral. Pero como yo también decía hoy en Deia, es que no es el momento. El momento vendrá en junio de año que viene, 2022, veremos qué alternativas hay, qué nuevos candidatos nos dirán qué es lo que van a hacer distinto de lo que ha hecho esta junta, y optaremos. Igual nos vienen opciones mejores que esta. Pero en este momento, cuando estamos saliendo, ojalá, de una situación... de un túnel, como yo digo, saliendo de un túnel, vamos a poner más palos en las ruedas a la directiva, que es nuestra, que al final es el Atleti. Pues como estabais comentando, yo tampoco lo acabo de entender.
Sí, yo, bueno, ya he dicho que no soy socia y no voto, pero la sensación que da es que de estas asambleas la gente sale, no los compromisarios salís, pero por lo que tú cuentas, los socios salen mucho más descontentos y luego no van a votar a los candidatos, porque Aitor ganó por poco, pero es que la gente que votó, es que no sé ni si fue el 50%. O sea, no, al final dices, o sea, poquísima gente se mueve a votar, aunque luego, bueno, pues vaya descontento y se quejen, pero dices, ¿te quejas de qué? Vete y vota.
Y hoy han faltado muchos compromisarios también. O sea, que si multiplicamos por 10, es mucha gente que no se expresó, ¿no?
Pero luego, Fer, yo insisto en lo que has dicho tú. O sea, vía telemática, hoy en día, si fue un ejemplo perfecto, en plena pandemia, la gente votaba desde su casa. ¿Qué vas a hacer a la gente? ¿Obligarles a ir a Bilbao? ¿Movilizarles a hacer su voto? Oye, hoy en día, si lo hemos hecho fenomenal desde casa con un voto, o sea, telemáticamente, pues ya está. Yo creo que esas cosas hay que actualizarlas. Pero me encanta lo que ha dicho David, lo del Araquiri. Es que la propia asamblea no le interesa. Es que al final es esposarse ellos mismos, es quitarse derechos. Y es una forma de tener controlado un poquito al club. Y es que esto está así, o sea, funciona así.
Los que llevamos unos añitos ya de compromisarios, yo va para veintitantos, recordamos un intento anterior de cambio de estatutos, donde estuvieron también, creo que estuvo incluido Josu Urrutia, el anterior presidente, creo que estuvo Mario Fernández, etcétera, y se hizo también una propuesta de estatutos excelente, muy trabajada, como estoy seguro que va a ser esta, y no salió adelante. Y no salió adelante por el tema, el tema básico de todo, y es cómo se va a elegir la nueva asamblea. ¿Va a haber la posibilidad de que sigan los compromisarios? ¿Va a haber una obligación de representación mayor? Y estamos hablando de hace unos años, cuando todavía no había los medios técnicos que hay ahora. Yo hay una cosa que no comparto lo que habéis dicho. Yo no creo que hay poca participación. Yo creo que hay bastante participación, ya no solo el número de compromisarios que vaya, que quizá podía ser mayor, si hay 1.206 como hay, los que han ido no son, bueno, son 900, tampoco creo que es tan baja. La participación en las elecciones fue muy alta. O sea, se ganó por poco Aitor Elizegi con un nivel de participación alto en las dos candidaturas. A mí me da la sensación de que hay una participación que está fuera de lo deportivo, de lo que es el atletismo. Me da la sensación de que se elige una candidatura como la buena, por decirlo así, la adscrita, la políticamente correcta,
sí, la,
y a partir de ahí somos así, somos banderizos. O sea, estos son los míos. He perdido las elecciones, no ha ganado la mía, y ahora voy a hacer todo lo posible porque la que está pasa a mejor vida. Y no es así. O sea, como dijo Lertxundi, el antiguo presidente, cuando yo pierdo las elecciones, paso a apoyar totalmente al presidente actual, porque es mi presidente, y se ha acabado, la etapa anterior se ha terminado. Y la imagen de un expresidente que aparece como compromisario, aparece en las asambleas para votar y marcharse, como hemos visto, a mí me parece lamentable.
Es un poco fuerte.
A lo que me estoy refiriendo.
Y ya que hablabas del Lertxundi, al Lertxundi le tiraron huevos en su momento, y es un señor, pero de los pies a la cabeza, vamos, es una persona extraordinaria, súper ético, muy buena gente, y eso no es de recibo en un club como el Atlético.
Hay muchos deberían aprender del señorío del Lertxundi, claro, todos.
Si miramos un poquitín ahora, porque creo que es lo que nos planteamos todos, ¿qué va a pasar?
Eso es.
Bueno, pues ¿qué va a pasar? Bueno, ya sabemos que la gestión de la directiva no se ha aprobado, la gestión de la anterior campaña tampoco se aprobó, no ha pasado nada, o sea, vamos a decir que jurídicamente no ha pasado nada, van a estar sin aprobar dos por lo menos, bueno, van a ser los dos últimos ejercicios, pero aunque la gestión no se haya aprobado, que yo insisto, sin unas razones de fondo convincente, pero hay que aceptarlo democráticamente, no se acepta la gestión, lo que no se puede estar es sin presupuesto. Entonces, va a haber, como ya habéis comentado, una nueva asamblea extraordinaria, la directiva tiene que ir con un nuevo presupuesto, y estuvimos en la anterior vez a punto de que pudiera haber una segunda derrota, vamos a decir, y eso sí que sumiría al Atleti también en una crisis, ¿no? Porque no puedes, de cara a organismos externos como la Liga de Fútbol Profesional, etcétera, funcionar como sociedad sin unos presupuestos. Y yo, de lo que le he oído a Aitor Elizegi al final de la asamblea, creo que el presupuesto nuevo se va a limitar ya no tanto quizá a no cobrar la cuota COVID y meterlo a cargo de las provisiones, sino hacerla distinta, hacerla de una forma lineal distinta, quizá igual para todos. O sea, algo ya ha dejado caer. ¿Va a ser suficiente para que se apruebe el presupuesto? Pues la otra vez ocurrió que sí, la otra vez ocurrió que fue suficiente. Pero precisamente si ocurre eso, sería la razón para decir, o sea, es que no puede ser. O sea, no puede ser que por cambiar la estructura de una cuota de 120 euros se haya tirado a un presupuesto que supone de imagen para Atleti. Entonces, eso es. Y luego hay dos asignaturas pendientes para asambleas extraordinarias. La grada de animación, que yo no entiendo tampoco por qué se echó abajo el, proyecto.
Porque se van con los, porque se va con el voto de antemano sin oír lo que le dicen, ese es el problema. Ya van desde casa ya con la, sin escuchar absolutamente nada, van ya con el resultado de lo que quieren. Es lo de la grada de animación fue surrealista, pero total, pero bueno, así son las cosas. Samu, ¿quieres hacer una pregunta?
No, quería comentar un poco el, todo lo que estamos hablando, vamos todos bastante alineados los que estamos participando en esta tertulia, y hablando de sentido común que tú que estabas comentando, Fernán, la sensación es que hay una oposición totalmente organizada utilizando argumentos de muy poco peso para desvirtuar la, la jefatura de Aitor Elizegui, y me parece algo bastante ruin. Sinceramente.
De pocos argumentos y algunos sin ningún tipo de argumento. Yo he oído a algunas de estas plataformas que están por ahí todo el tiempo haciendo política, diciendo todas la, las cosas que le pasan a la Telden es por culpa de esta directiva y de este presidente. Y ahí lo deja. Ese es el argumento que son mensajes que se van mandando que realmente no tienen mucho sentido.
David, ha sido un auténtico placer como siempre. Recupérate, que has estado, bueno, estás un poco pachucho, ya me has dicho que andabas ahí, bueno. No sé si te has enfriado en la asamblea.
El virus FIFA, es el virus FIFA.
El virus FIFA.
Metemos con la FIFA y la UEFA. Al final nos ha tocado ese famoso virus. Pero bueno, ahora, ahora viendo, viendo el equipo ahora, si conseguimos los tres puntos contra el submarino amarillo, seguramente nos vamos a venir arriba todos.
¿Cómo lo ves el partido este que tenemos por delante? ¿Lo ves asequible?
Pues no, no va a ser fácil porque el Villarreal es un super equipo. Mm. Pero también es verdad que viene de jugar haciendo un partidazo, por cierto, en la Champions hace cuatro días. Y si nosotros damos un ritmo fuerte en lo físico desde el principio, pues nos podemos aprovechar de eso. Pero de luego el Villarreal es un equipazo. Tampoco podemos dar por seguro los tres puntos, pero vamos, yo creo que el equipo, después de este parón, que eso podíamos hablar, ¿no? También porque este parón de las tres semanas, y si el Atleti se ha quejado lo suficiente, y creo que lo ha hecho, ¿eh? Creo que en ese tema también se ha mojado, lo ha dicho el presidente. Tres semanas sin jugar, ¿eh? Tres semanas. Pero bueno, yo creo que el equipo está, está bien. Creo que tenemos posibilidades de volver a Europa y a ver si podemos dar hoy cuenta del, de los amarillos del Villarreal.
Ojalá que.
Un fuerte abrazo, David.
Que así sea, David.
Una, un beso.
Un abrazo, David.
Harry,
agur.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo, porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
En Carrocería San Adrián vas a encontrar todo lo referente a la carrocería en general. Pastillas, ruedas, cambios de aceite, mecánica rápida y mucho más. Descuentos importantes en franquicias, en seguros a todo riesgo y si eres oyente de Radio Popular. Carrocería San Adrián, Montes Adigain 911, teléfono 94-410-0531. Ven a conocernos.
Le escuchamos, oh Hércules, gran héroe.
Efectivamente, ¿me preguntas por los Juegos Olímpicos? Yo los organicé. Me hice los 12 mandados de mi padre y por el mismo precio le construí el estadio. Pan comido. Eran una fiesta. Los hicimos unos años y luego, nada. La gente se cansa de todo. Ahora ya nadie me habla de deporte. Mataría por poder escuchar el Oye Cómo Va.
Pues iba a alucinar.
Qué pena ser tan divino. Te pierdes lo mejor.
Bueno, 19:26 minutos, el tiempo avanza, cada vez está más cerca este partido, Kevin. Tengo unas ganas. ¿Tú vas a ir a San Mamés?
No, no voy a ir a San Mamés, pero bueno, voy a estar muy pendiente de lo que ocurra en la catedral, porque es verdad, Fer, son tantos días sin sentir esa adrenalina de que arranca el balón, que hay disputas, que hay juego aéreo, que hay faltas laterales, que hay intensidad. O sea, qué hambre tenemos de hoy.
Yo estoy como loco. O sea, tengo unas ganas de ir después de 2 años casi a San Mamés. Tengo la bufanda ahí. Encima voy a ir a la grada norte. A esa
¿A tu casa?
Sí, ahí que estoy. No soy un chaval, pero hay 4 o 5 viejos al lado que somos de la misma quinta. Somos los más forofos de todos. ¿Tú dónde vas, Samu? ¿A qué parte vas?
A la parte lateral. A lateral este.
Bueno, a ver si en este ganamos.
En este
ganamos.
En este, bueno, este tenemos que ganar.
Sí. Tenemos otra llamada, Kevin Doyle.
Arratsaldeon, uno ya casi Gabón, Unai Armentia.
Gabón, buenas.
Bueno, valoración, ¿cómo estás? ¿Qué sensaciones te ha quedado la asamblea de hoy?
Bueno, pues para hacer mi debut en la asamblea de compromisarios, pues bueno, una sensación un poco agridulce, ¿no? Más que nada por cómo se ha desarrollado, que me ha parecido estupendo el enclave en nuestra casa, en nuestras tribunas, ¿no? Me ha parecido estupendo, todo bien desarrollado. Pero sí un poco el resultado final, ¿no? Creo que se complica un poco el desarrollo de lo que nos queda de temporada en cuanto a tema de presupuesto y en cuanto a la función de esta junta directiva dentro del club, ¿no? Se complica.
¿Te esperabas lo de Aitor Elizegui?
Pues no es que me lo esperara al 100%, pero yo conociéndole como le conozco, sé que no lo estaba pasando del todo bien. Por cómo se ha desarrollado todo desde el 28 de diciembre o desde el 29 de diciembre de cuando salió, ¿no? La verdad que no la ha tenido nada fácil. Ya no vamos a hablar de las piedras en el camino, sino pues que bueno, que al final, si analizamos las 3 temporadas que llevan, no ha podido manejar un presupuesto hecho al 100% por ellos, ¿no? El primero lo cogió de la mano de la Junta Directiva de Urrutia. Y luego los dos siguientes pues han sido un poco presupuestos basados en COVID, ¿no? En la pandemia. Con lo cual, ya sobre eso es difícil trabajar. Así todo, yo creo que han conseguido salir adelante con muchas dificultades. Pero bueno, han conseguido trabajar sobre lo que tenían, sobre lo que se podía. Y bueno, pues agradecerle el tiempo que ha dedicado al Athletic, que yo sé que ha sido 24 horas al día. Y bueno, pues a ver el que venga en junio, ojalá sea una persona que lo siga dando todo como lo está haciendo Aitor o como lo han hecho los anteriores y que el club siga adelante de buena manera, ¿no?
Kevin, lo que está diciendo es obvio y es...
Sentido común,
vamos a hablar otra vez de esto, ¿no? Es que parece que como que estamos defendiendo a priori todo lo que hizo esta directiva, que no es así, que estamos defendiendo el sentido común y lo que está diciendo es totalmente obvio en la medida en que hay cosas que no se entienden. Cualquier persona neutral que no sabe de qué va el asunto, si ve la asamblea de hoy, dice, bueno, pero que algo está pasando aquí, ¿no? Porque, vamos a ver, ya habían anunciado que no era la última asamblea que iban a hacer, ¿no? Y sin embargo, otra vez tiran para atrás un proyecto que está perfectamente explicado, es que no se entiende muy bien.
Sí, y al final, a ver, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con los números o nuestra manera de entender cada uno los números, ¿no? O que algunos creamos o se crean que la cuota no es lo que debe ser o haya gente que no quiera poner ese dinero o demás, ¿no? O sea, eso es totalmente lícito y cada uno puede votar lo que entienda oportuno. Lo que no es oportuno y lo que no es normal es... y lo he puesto hoy en Twitter y lo repito ahora mismo, que después de eso, después de haber tumbado unos números, haya gente jactándose y celebrando que se hayan tumbado esos números. O sea, a mí eso me parece lamentable, bochornoso y que dice muy poco de los socios del Atleti que defiendan eso, ¿eh? O sea, quiere decir que tú puedes defender, echar atrás unos números, los puedes defender, pero luego jactarte y reírte del mal ajeno, por llamarlo de alguna manera, no lo entiendo, no lo comparto y desde luego deja mucho que desear.
Totalmente de acuerdo contigo, Unai, y además es perjudicial para el club. O sea, es que no sé de qué se alegran cuando es peor, es que es para nosotros. O sea, que todos estamos en este barco, deberíamos estarlo.
Eso es.
Y que a las 7:31 te pregunto, porque estoy ya cansado un poco de tanta asamblea, te quiero preguntar por el barro, por el fútbol, por la hierba de San Mamés. ¿Qué partido te esperas contra el Villarreal? ¿Y dónde pueden estar las claves esta noche?
A ver, las claves yo creo que las dijo Marcelino ayer en rueda de prensa, ¿no? Villarreal es un equipo que en todas las líneas es muy completo, con jugadores muy peligrosos, y creo que la clave va a ser en cómo presionemos la salida de balón del Villarreal. Habló Marcelino ayer de algún matiz en el esquema habitual, y yo creo que ahí va a estar un poco la clave, y luego sobre todo que la que tengamos la enchufemos y nos llevemos los tres puntos. Eso es la clave.
Ojalá que sea así.
Unai Armentia, eskerrikasko como siempre, un fuerte abrazo y au Patleti, ¿eh?
Eskerrikasko.
Bueno, vamos a dejar de hablar de la asamblea, chicos, porque ya está bien, lo nuestro es otra cosa, lo nuestro es el fútbol, y después de tanto tiempo uno está muy expectante, 2 años después de volver a su localidad de San Mamés.
Precisamente ayer en rueda de prensa yo le decía eso a Marcelino, ¿no? Le comentaba que cómo están los jugadores, a ver si le preocupa esa ansiedad, ¿no? Los jugadores llevan mucho tiempo queriendo competir, 100% de aforo, la necesidad de tener que ganar, porque llevas mucho tiempo sin competir y hay que ganar. A ver cómo van a asimilar todas esas sensaciones, ¿no? A ver si las pulsaciones van a estar más aceleradas de lo normal. Y Marcelino me decía que no tiene por qué, que todo lo demás, todo lo contrario, que tiene que ser también un poco de motivación, de ilusión, que quieren jugar en San Mamés, que quieren agradar. Pero bueno, mi pregunta, yo creo que también todos lo pensamos, ¿no? Sí. Ese exceso de querer hacer bien las cosas.
Hombre, yo sí creo que va a ser importante el aforo. Yo no voy a ir, voy a la meta de la maratón nocturna, pero espero desde ahí escuchar los cohetes, y cada cohete será un gol del Atleti, y espero que oír varios.
Samu, la presión, ¿puede jugar un papel determinante hoy?
La presión, yo creo que los jugadores del Atleti en casa la llevan de otra manera. La presión la llevan a la motivación. Y yo estoy de acuerdo con Marcelino. Yo creo que los jugadores van a salir hipermotivados, van a agradar, creo que van a jugar tremendamente bien porque van descansados de 3 semanas, y te enfrentas a un rival pues muy competitivo, muy equilibrado. Todos los equipos de Unai Emery están muy bien trabajados. Y bueno, pues yo auguro que tanto el centro del campo como los dos centrales nuestros van a tener que trabajar. Hoy van a tener que trabajar mucho.
Sí, porque el Villarreal, la verdad que el Villarreal es un equipazo. Es un equipo que está montado muy bien, que tiene un gran entrenador, que nos gusta o no, Emery es muy bueno, ¿no? Ha fichado bien,
No, y tiene frescura en la banda, sobre todo con el chaval este
Jeremy. Una pasada, ¿eh?
Y arriba con Gerard, hostia, pues.
Y Danjuma es un fichaje también, pero.
Dan un poco miedo.
Es tremendo el otro fichaje, ¿no? Danjuma tiene
buena. Danjuma es Fer, o sea, revelación de la liga, ¿eh? No sé si lleva 4 o 5 goles, asistencias, la verdad que es el jugador de moda, y el Villarreal tiene un equipazo. Y Emery nos conoce muy bien. Ayer hubo elogios continuos, tanto de Marcelino al Villarreal, de Unai Emery al Atleti. Decía que jugamos contra el equipo más intenso de la liga, Fer. Decía que se espera un partido muy complicado, además ellos físicamente vienen tocaditos, y él decía, pues igual no es el rival más propicio, pero es lo que toca.
En todas las líneas están bastante compensados, ¿no? Empezando por la portería, que está jugando Rulli ahora.
Rulli le pongo carita, Fer.
Sí, bueno, pero
anda bien, ahora
fíjate,
sí.
Los penaltis, el último penalti que se ganaron en Europa con eso, te ganó el puesto, lo desbancó Asenjo, que es un buen portero también, por eso digo que en todas las líneas. Yo creo que es un chico que está creciendo, no es muy muy mayor todavía.
Ha madurado,
tiene mucha solvencia. En la defensa no sé bien quién va a jugar en el lateral izquierdo, puede jugar Pedraza o Moreno. En el otro lado seguramente jugará Foyt, que está muy bien también.
Foyt
está muy muy presente.
Los dos centrales son fijos, Pau Torres y Albiol, esto es seguro.
Paul y Albiol seguro que van a jugar.
Decían que Albiol igual tenía algún problema y que no sabían si iba a llegar, pero bueno, si están los dos disponibles, Pau Torres y Albiol, seguro.
Sí. Después está Mandy también por ahí, ¿no?
Sí, y hay un jugador que no hay que menospreciar, que es Parejo, que bueno, tiene una calidad impresionante, experiencia. Y ahí vamos a tener que pararle. Por eso decía al principio que el centro del campo vamos a tener que trabajar.
Y Manu Trigueros, por ahí también.
Sí, juega Trigueros, Caupué y Parejo son los habituales, los que realmente llevan el peso del partido, porque siempre lo decimos, Kevin, en el centro del campo se ganan o se pierden los partidos. Y estos ganan porque están ellos ahí, pero esperemos que hoy no estén en su estado y ganemos nosotros.
Sí, son muy buenos. El centro del campo del Villarreal es muy jugón. Además, hoy yo me espero un partido en el que muchas veces la posesión va a ser amarilla. Entonces, claro, en Atlética hay que saber gestionar, hay que esperar, hay que correr, hay que no puedes ir todas a la presión arriba. Ayer Marcelino dijo que quería presionar arriba, pero claro, el partido es muy largo. Tampoco te puedes desfondar en el arranque de partido. Va a haber fases. El fútbol es así. Fases de dominar, fases a pasar a ser dominado. Y hay que leer bien, ¿no?, esos minutos.
En el centro del campo, el Villarreal también tiene a Coquelin, que ha perdido un poco de protagonismo. Está Moy también por ahí, que también ha dejado de jugar habitualmente, porque tiene a estos tres que estábamos nombrando antes ahí en el medio de la cancha, ¿no?
Bueno, y arriba hay a Fer. Bueno, y arriba es bárbaro, ¿eh?
Sí, a ver.
Pues Chucuece. Chucuece. ¿Algo así? El Samu Chucuece.
Chucuece.
Sí, sí.
¿Estás seguro?
Sí, suena así. Jeremy Pino. Luego está Dan Yuma y Gerard Moreno. Luego está Alcácer también. O sea, es que tiene una alternativa. Y hombre, rotará porque han estado jugando muchos partidos en poco tiempo y hoy habrá alguna novedad. Pero claro, ¿qué efectivos tiene el Villarreal arriba?
Aunque vengan cansados, el fondo de armario que tiene el Villarreal es tremendo.
A ver, es un equipo Champions.
Sí. Vea, tiene nombres raros, ¿eh?
Sí.
Jeremy Pino.
No me suena ninguno.
Chucuece. No sé, con esos nombres.
A estas horas se cuece igual. No. Ya, a estas horas ya.
Y más con 100.000 personas ahí.
Bueno, yo espero
una
que
Calejira también,
por que ahí. Como no van a escuchar sus nombres prácticamente en ningún momento, va a ganar el Atleti.
¿Ah, sí? ¿Te mojas?
Hombre, claro.
A ver, mojate.
Tengo
todo.
Que mojarme.
¿Cuánto va a ganar?
3-0.
¡Apa,
Tú vives por aquí cerquita de la radio, ¿no? En centro mismo.
Cerca de San Mamés.
Se nota.
Venga, Kevin, mojate tú también. No vamos a dejar de mojarla a ella solamente.
Un 2-1.
Samu.
Sí, yo 2-0, 2-1, muy peleado, a última hora.
Partido largo.
Yo digo que 3-1, también, ¿no? Me voy a venir arriba. Son las 8 menos 20 ya, queda muy poco. Y después hay una Calejira también en marcha. Y quiero decirlo, igual no es muy correcto, pero lo quiero decir. Hay que tener cuidado porque se están empezando otra vez a contagiar personas. Hoy no va a haber nadie con mascarilla en San Mamés y somos muchos. Y la Calejira esa también va a ir mucha gente y los bares van a estar todos abiertos. Yo recomendaría un poco de precaución. Por supuesto que voy a ir. No, la palabra,
Fer, mira, llevamos toda la tarde, ¿no? Desde que hemos arrancado a las 6:30 pidiendo sentido común. Pues ya está, es que no creo que haya que decir más. Es difícil frenar a la gente, ¿eh? Porque yo también lo palpo en la calle, en el día a día, en las terrazas, en los bares, en la noche. La gente, eso, les hemos soltado un poquito la cuerda y se nota, pero es verdad, hay que tener un poquito de tranquilidad y sobre todo ser conscientes de que todavía estamos metidos en la pelea, ¿eh?
No queremos ser agoreros, pero están pasando en otros países. En Inglaterra se lo están pasando mal, están a punto de confinar otra vez, o sea que
cosas. Y aquí.
Y aquí también, aquí se ha subido.
Aquí está viendo brotes, claro. Hombre, yo de todas formas creo que una mascarilla del Atleti, esa tan bonita, sí, rojiblanca o la de los Leones o tal, que queda muy bien para animar también, ¿eh? Y además eso yo creo que a los jugadores les va a llegar mucho al alma.
Y si no tienes una mascarilla, Kevin, una media del Atleti.
Te ponen la bufanda.
Es un poco hortera, pero bueno, igual te protege.
La bufanda.
La bufanda también puede servir. ¿Vas con tus hijos al campo, Samu?
Sí.
¿Qué edad tienen?
14 y 13.
Ah, bueno, o sea, pueden ver fútbol perfectamente y entienden, ¿no?
Empiezan a entenderlo y empiezan a ver fútbol. Sí.
Qué bien.
Mira, yo el otro día me quedé muy contento. Tengo un sobrino en Lekeitio, Unax, que le voy a mandar saludos, que controla muchísimo de fútbol, muchísimo más que nosotros, Kevin.
Pero no, siempre me dice lo mismo.
Absolutamente todo fútbol internacional. Tiene 14 años, 15 años. Está jugando en el Lekeition, es cadete, pero está jugando en el juvenil, y le dijo a su madre el otro día que estaban hablando de la carrera y todo esto. Y dice, yo voy a ser como el tío Fernando, yo quiero ser periodista deportivo para hablar del Atleti.
Qué crack.
Lo tenemos que traer, ¿eh?
Hombre, algún día bien, nos lo traemos aquí.
Y nos va a dejar mal porque controla bastante, ¿eh? Te voy a decir, de fútbol
más
internacional.
Más que yo, fijo.
No, y más que nosotros también. Que
no, es una pasada. Y es verdad que hoy en día se ven los chavales jóvenes, claro, las nuevas tecnologías, tienen mucho más acceso, es que están a la última. Saben todo. Y es bonito. Porque es verdad que están, pues, incluso más preparados, tienen más herramientas y lo viven. Sí. Y es guay que sea tan joven y que esté tan empapado del fútbol europeo. Y es verdad, Fer me decía, es que hay jugadores, Kevin, que me pregunta y no tengo ni idea, y él lo sabe.
Pero a mí me pasa que no tengo ni idea ni del vecino del lado, porque a estas edades me voy olvidando de las cosas. Imagínate la diferencia que puedo tener con un chaval de 15 años, ¿no?
Qué bueno.
Es así.
Y hablando, Fer, del Atleti también, ¿no? Vamos a vaticinar un poquito ese posible 11. conociendo a Marcelino, bueno, el 4-4-2 es innegociable.
Está claro.
Y más o menos la única duda que puede estar ahí, ¿no? ¿Quién va a acompañar a Iñaki Williams? ¿Si va a ser Sancet o va a ser Raúl García?
¿Qué hacemos? ¿Vamos a tratar de ver lo que va a hacer Marcelino o lo que nosotros queremos que haga?
No, lo que va a hacer Marcelino primero, entonces, si te parece. Claro, sí, ¿qué más juega, Sancet o Raúl García, Fer?
Yo apuesto por Raúl García.
Yo también.
¿Sí?
Sí, va a jugar Raúl García.
Además, Sancet también todavía no ha entrado desde la lesión. Igual es más normal, ¿no? Se espera un poquito.
¿Tú a quién pondrías,
cómo,
Bea?
¿Cómo va?
Ahí en la media punta.
Ah, no, no, has dicho que va a poner Marcelino, no lo queremos. Pues Raúl García.
Política, política.
Bueno, a ver del equipo, Kevin, que tú supones.
Hombre, pues a ver, lógicamente Unai Simón, en la derecha estará Íñigo Lecue, Vivian Íñigo Martínez, inamovibles, y Mikel Valenciaga. Por dentro me espero, lógicamente, Unai Vencedor y Dani García, Álex Berenguer en la derecha, Iker Muniain en la izquierda. Es que Raúl García, Iñaki Williams, que puede haber la sorpresa que entre Sancet de inicio, me cuesta creerlo.
Es de cajón, es de cajón.
Sí, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, sí, 100%.
Y tú, Samu, que ahora vamos a vaticinar, ¿qué pondrías tú? Para mojarnos también. ¿El mismo equipo o harías algún cambio ahí?
No.
Tú, bueno, ojo, que como entrenador te digo, no como tertuliano.
Yo le metería a Muniain por dentro.
Sabía que lo iba a decir.
Y creo que Marcelino, que es un tío inteligente, algún día lo hará. Pero veremos otro Atleti. En la anterior tertulia hablábamos de sistemas, del 4-4-2. Y yo creo que con Muniain por dentro se puede ver otro sistema, un 4-3-3, etcétera. Sobre todo
Bueno, es mucho pedir, no creo que... No, eso es, no es posible, 4-3-3.
Bueno, habrá situaciones en la temporada en que Marcelino se vea obligado a hacer cambios porque hay cosas que no te van a salir bien durante toda la temporada con el 4-4-2.
No creo que cambie de sistema sobre la marcha ni tampoco antes del partido. O sea, él tendrá estructurado con otros jugadores, los jugadores que tiene que son titulares, pero con otros que cumplen la misma función dentro de ese sistema. No se puede criticar porque realmente lo hace bien. Es un entrenador prestigioso, siempre juega así y los equipos se adaptan y el Atleti con él ha mejorado a nivel táctico. Por eso no es criticable, ¿no? Otra cosa son los gustos, lo que yo te decía. Por eso te preguntaba qué equipo sacaría. Yo lo pondría al Búfalo. O sea, y lo digo todo siempre. El de 9, para mí el 9 es el Búfalo. A Iñaki lo veo por la banda, como hizo siempre. No sé por qué está jugando de 9, porque cuando estaba por la banda era mucho más efectivo, metía más goles, o sea, rompía las defensas. Y cuando no tiene espacios es más complicado que meta goles. De hecho, ¿no? Es lo que está pasando. Lo pondría a Berenguer de la otra banda, a Muniain lo pondría de media punta. Y después en el centro del campo vería también. Yo creo que jugarían los mismos. Tal vez Sancet puede jugar un poco más atrás, porque Sancet jugaba de medio centro también en el Bilbao Athletic con Zárraga y con Vencedor, pero jugaban los tres, ahí era el otro sistema, ¿no? Uh-huh. Pero yo a Sancet lo veo jugando, como sacando el balón como de enlace, y con Iker por delante creo que puede ser muy efectivo. No sé si lo va a probar alguna vez.
No, Marcelino no lo va a probar. Y además aquí tenemos a dos entrenadores, y como yo digo, cada entrenador tiene su forma de ver, de entender, de vivir el fútbol. Y en vuestro caso, lo que estáis de acuerdo es que, por ejemplo, Muniain es por dentro. Y muchos lo ven así. Pero Marcelino, en ese sentido, es que es 4-4-2 inamovible y es que no vamos a ver ninguna modificación. Yo siempre digo, sois alemanes, los entrenadores, y Marcelino es muy, muy alemán también.
Yo soy argentino.
Pero
además, no sé, por eso pondría Muniain ahí, de media punta, para que se meta el balón. O sea, Muniain no le puedes quitar el balón fácilmente. Entonces, si le hace falta, son faltas muy peligrosas al borde del área. Y si le hace falta dentro del área, son penaltis. Porque es muy difícil quitarle el balón a Muniain en una zona así de que sea importante, ¿no? Del campo, como puede ser la media luna del área contraria. En banda pierde primero porque no defiende, y después está muy lejos. Él tiene que hacer slalom, se tiene que ir de uno, del otro, y pasa mucho tiempo de por medio para que la defensa se acomode, que marquen al resto de los jugadores del Atleti. Sin embargo, cerquita del 9, por ahí atrás, me parece que tiene más peligro que un mono con una baja.
De todas formas, quiero decirlo, el 4-4-2 de Marcelino es muy prestigioso. O sea, Marcelino se ha hecho muy, muy gran entrenador con este esquema. Lo tiene, pero medido a la perfección, sabe cómo hacerlo y sus jugadores lo entienden y se lo están comiendo bien. Entonces, hay otros entrenadores que incluso a mí me dijo Iago Barrasate en su día. O sea, el 4-4-2 de Marcelino lo hemos estudiado todos los entrenadores porque muchas veces roza la perfección. O sea, me lo decía Iago Barrasate, que evidentemente es otro que suele que ver cómo está su Osasuna. Mira,
yo como entrenador voy a pedir un cambio. Vamos a pasar a la publicidad.
Venga, va, dale que libres.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va.
el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga va, ven y conócenos.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía, se va la Abadía. Y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la Torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda carrizado la 5, bajo la Torre Iberdrola. Enfrenta a Subiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti! ¡Hilari, hilari,
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Diamanti de Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctora Leiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Bueno, ya están calentando los jugadores del Atleti, esto es de Orsay, ¿eh? están afinando ya, sí, el señor. Calentamiento.
Yo sigo diciendo, Fer, que me encanta la voz de Vía Libre. Me motiva en el campo, quiero verle más, quiero que le den más bola.
¿Y tocando la trompeta?
Eso ya fue... solo de pensarlo, Ferdinand.
Bueno, estamos viendo alguna imagen en vídeo que vino de Bilbao antes de llegar al campo.
Estamos manejando redes sociales, Twitter y demás. Hay unos vídeos de pozas, o sea, parece... de verdad, o sea, la gente ya está... Pues con ganas de disfrutar, con ganas de animar, con ganas de vibrar, con ganas de celebrar. Y ojalá hoy, pues eso, después del partido sea con 3 puntos y que el Athletic, pues eso, se acerque a Europa y estamos todos felices.
No, sí, es fundamental. Aquí lo más importante de todo es ganar hoy, porque eso nos pone en la zona noble de la tabla, y si perdemos es otra cosa ya distinta, porque vamos a tener que seguir remando, y más con todo lo que ha pasado hoy. Se puede complicar un poquito la situación y podemos caer en una cierta tristeza estructural.
Sí, sobre todo, Fer, el calendario que nos viene. O sea, hemos estado 20 y pico días sin jugar, pero es que ahora vamos a jugar en apenas 10-12 días 3 partidos. O sea, es de locos. El calendario está así montado, esta liga, pues eso, este circo está organizado de esta manera, pero yo creo que va a hacer falta incluso rotaciones, no 12 ni 13 jugadores, va a tener que haber movimiento y que la gente esté a la altura. Y yo creo que estos 10 días van a marcar mucho, ¿no? El devenir de la Atlética en Liga.
Yo lo estuve escuchando a Hitor Elisa el otro día hablando de esto también, diciendo que es que no puede ser que te pongan un lunes por la noche, que el club de los socios y que se están haciendo unos esfuerzos impresionantes por seguir con todo esto, y que venga una televisión o que te venga un fondo a querer comprar los derechos y cosas así, que no se aceptó un poco por eso, porque no se quieren poner a disposición de esta gente, cosa que a mí me parece muy bien. O sea, esta directiva, para que nadie me vea como adicto de la directiva, ni esta ni ninguna otra, porque el Atleti es mucho más puro que todo eso, ¿no? Hoy es un día muy bueno para jugar al fútbol, ¿no? Un viernes a la noche, San Mamés, casa.
Sábado,
San Mamés, después de 2 años.
Sí, bueno.
Con todo hace el buena temperatura. Hace bueno también. Eso sí, pero mira, por ejemplo, el derbi contra la Real Sociedad. Domingo a las 9 de la noche otra vez. Pues no es el mejor día para un derbi contra la Real Sociedad, ni mucho menos, pero bueno, pues oye, habrá que acostumbrarse a ello.
Es que el problema es que el que programa esto no le interesa, ni el Atleti, ni el Real Sociedad, lo único que les interesa son los equipos estos que son más mediáticos, que tienen todos los contratos millonarios y el pay-per-view y todo, qué sé, todas las cosas que tienen por ahí. Y no es justo. No es justo porque esto no deja de ser un deporte. A pesar de todo, sigue siendo un deporte.
Y el martes el Atleti juega, que tampoco se nos olvide, contra el Español, el martes 26 de octubre a las 9 de la noche. Joder. Esto no para. Y luego, derbi el domingo contra la Real Sociedad, como hemos comentado, a las 9 de la noche.
Cinco partidos en 15 días.
Yo soy, de verdad que soy un nostálgico del fútbol más antiguo, por eso tengo la edad que tengo, y yo me acuerdo que era maravilloso que todos los equipos jueguen a la vez, cuando estaba el carrusel y todo esto, jugaban todo. ¡Gol, nace en dónde! No sé qué, bacalao del Atlético.
Sea, domingo a las 5.
Domingo a las 5 de la tarde, ya sabías que iba a ser a San Mamés o que iba a estar pendiente, y no estabas a expensas de nada.
Ibas con la radio en la oreja también. Pero, para ver qué hacía el otro.
Con el bocata, la bota.
Y el ruidito en San Mamés, que había un gol y hacía como un ruido del marcador, y mira, hasta tocar la pantalla, gol en no sé dónde.
Claro, ya tenías estructurado todo lo que ibas a hacer, o sea, la previa, el postpartido, ya. Y ahora te ponen un martes a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana.
Y ni te acuerdas.
Es terrible, es una cosa.
El fútbol es un gran negocio y se ha convertido en este negocio, un circo, pero injusto para muchos.
¿Vosotros
para
pensáis que puede cambiar esto, que puede volver a ser un deporte otra vez? O ya es imparable.
Complicado.
Mueve mucho dinero y hay muchos intereses en medio. Uh-huh. Y es complicado que vuelva.
Mira el Newcastle ahora, que pasa a ser el club más rico del mundo porque tiene los fondos de Qatar por detrás. Es que no es justo. Yo haría una liga para ellos, una liga que la hagan entre. O sea, se podría llamar la Superliga Millonaria. Y ya está. Están ahí todos los que es una partida de. Que tienen como, no sé, como.
Que jueguen ellos.
Juego de Tronos entre ellos, ¿no? Que se lleven a. Que se pongan ahí.
Oye,
y que nos dejen en paz a nosotros, que somos gente de fútbol, de verdad.
Oye, Ferdinand, alguno igual toma nota todavía, lo que acabas de decir, con este mundo de locos.
Pero estamos en un medio de comunicación que da todo grabado y tenemos los derechos. Derecho de autor.
Por si acaso, ¿no?
¿Te imaginas? Bueno, pues nada, es cuestión de esperar un ratito más para poder ir al campo. Tengo ganas de pasar por la calejira esa, tengo ganas de juntarme con toda la gente y de fundirme ahí en la marea. La marea Surigorri que hay por Bilbao en estos momentos.
Sí, porque además la gente, yo creo que estará recuperando sensaciones, ¿no? O sea, es como pues eso, ahí antes tenías que hacer todo, preparabas el bocata, te ponías la bufanda, ibas para el campo, salías antes, te tomabas un pote, hablabas con el amigo. Entonces mucha gente hoy está recuperando eso de nuevo. Y mira, el Chapelgorri, nuestro amigo, Jonan Bustamante, el día que fue a San Mamés por primera vez a trabajar de Chapelgorri, me dijo: Kevin, es que estaba súper nervioso, estaba emocionado. O sea, claro, y él te lo explicaba y decías que es normal. O sea, es volver a recuperar algo que te lo han quitado tan tuyo y volver a vivirlo.
¿Sabes quién está en el palco hoy, no?
¿Quién?
¿No sabes?
Sorpréndeme.
Uno que estamos haciendo una campaña para que le permitan llevar la bota a San Mamés.
Pocholo
está. No puede ser. Lo invitaron al palco, seguramente alguien que escuchó esto de la campaña y está más contento que contento. Tenemos 11, nos informan de dentro.
Vamos a ir vamos a ver los 11 rápidamente. Pocholo, de todas formas, ¿que habrá ido con la bota al palco?
No, dice que no le hacía falta la boca porque ahí en el palco me parece que se puede beber.
Bueno, pues tenemos 11.
En otra parte del campo no. A ver los 11.
Venga, Fer, os voy a cantar el 11. En la portería, Unai Simón.
Sin verlo, te lo digo.
No, voy a decirlo. Vale. En la portería, Unai Simón. Pareja de centrales, Vivian Íñigo Martínez. Lateral derecho, Íñigo Lecue. Lateral izquierdo, Valenciaga. Centro del campo para Dani García y Vencedor. Banda derecha, Berenguer. Banda izquierda, Muniain. Y arriba, Raúl García e Iñaki Williams.
Bueno, hemos hecho
bingo.
Pleno.
Pues bingo. Tampoco era muy difícil.
No es muy difícil. No, si yo
he puesto la dudita de Sanzet, pero no.
Yo te decía que te lo podía decir sin mirarlo, pues sabes que iba a ser así, sin tener ninguna. ¿Tenemos noticias del Villarreal también? O
sí, del Villarreal también tenemos. Van a jugar Rulli, Albiol y Pau, los dos centrales, Capoe, Gerard, Foyt, Estupiñán, Danjuma, Coquelin y Jeremy.
Ah, Coquelin va a jugar, ¿eh?
Así que sí. Hay,
¿Y quién sale? ¿Parejo?
Pues eso es Parejo de Stan. Igual está también tocado. Al final le llevan mucha tralla, como decíamos, ¿eh? Es verdad que llevan jugando muchos partidos en pocos días y evidentemente Emery habrá tenido que rotar. Pero yo sigo diciendo, estoy con Samu, es que da igual. La profesional de banquillo de este equipo es brutal. Igual en el segundo tiempo te saca otro jugador y es que es para mejorarlo. Evidentemente pasó a hacer unos cambios los místers. es un equipazo, ¿eh? O sea, tiene una plantilla Champions el Villarreal. Yo,
ahora hablando en serio, hablando a nivel táctico, Samu, me parece que el Atleti las bases la tiene en la presión constante, en meterle mucho ritmo al partido, porque el Villarreal viene de un desgaste importante, ¿no? Y no es igual, aparte jugando con 40.000 personas en el campo y con toda el brío y el ímpetu, me parece que le podemos hacer daño. Hay que iba a decir acojonarlos, hay que encerrarlos en su campo.
Yo empezaría así, con el equipo muy adelantado, con la presión muy alta, teniendo en cuenta incluso que el Villarreal sale con la pelota muy jugada, pero jugar en su campo, todo lo que tengamos que jugar, que se juegue allí, y desde luego cuanto más cerca está la pelota de la portería contraria, más opciones tendremos. Cuanto más les ahoguemos, lo que está diciendo Fernan, mejor.
Sí, no sé dónde pueden tener fisuras a nivel táctico, pero yo creo que entre el centro del campo y la defensa depende un poco, va a jugar parejo ahí.
No juega.
Parejo sí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, a Parejo juega.
Es que os he leído a Parejo en el 11 y luego no sé por qué me habéis dicho que no juega.
¿Quién falta entonces del centro del campo? Trigueros, igual.
Vamos a ver.
Juan Capó, sí.
Eso es. Vamos a ver, en el banquillo están Mario Gaspar, Paco Alcácer, Iborra, Chukwueze, Raba, Alberto, Peña, Mandy, Mau Gómez, Pedraza y Sergio Aurier.
Repite el 11 otra vez.
Rulli, sí, Albiol, sí. Pau, Parejo, Capoue, Gerard, Foyth, Estupiñán, Danjuma, Coquelin y Jeremy.
Bueno, Trigueros no está.
Pues no está. No. Igual está fuera de la combo. Así que mira, buenas noticias. Porque sí, es verdad que en el centro del campo Trigueros es un jugador importantísimo. Fer, estoy contigo al 100%. La clave es la intensidad. Y ayer lo dijo Marcino en rueda de prensa. Vamos a salir a presionarles arriba. Y eso que hay que hacer. Está claro que es que ellos son muy buenos, ¿eh? Tú por mucho que les presiones bien arriba, tiene mucha calidad. Y el Villarreal es capaz de sacar de balón jugado incluso haciendo la presión. Pero ¿cuál es la clave? Hacerla muy, muy bien. En el momento preciso hay que bascular, hay que achuchar, hay que apretar, hay que morder. No es fácil. Pero bueno, oye, estos partidos también son los buenos, ¿eh? Porque delante tenemos un equipazo.
Sí, a mí lo que me preocupa y lo que me viene preocupando siempre, no jugando con dos en el centro del campo, contra un centro del campo como este, que son tres del Villarreal, la distancia que puede haber entre líneas, entre el centro del campo nuestro y la defensa. Vamos a ver, ¿no? No sé, supongo que Dani va a jugar un poquito más atrás, tal vez entre líneas para tratar de evitar que tenga superioridad numérica en el centro del campo, porque este centro del campo es muy bueno. Bueno, pero también era muy bueno el centro del campo del Barcelona y el del Madrid en la Supercopa y le ganamos igual, ¿no? Es cuestión, digo, por recordar
ese
cosas.
Es el espíritu.
A mí me parece que se le puede meter mano. Yo, de verdad, antes dije 3-1 y yo creo que perfectamente puede ser así, porque también es verdad que para el Villarreal es un partido más. Viene de una competición difícil, la Champions, viene de varios partidos y bueno, también supongo que vendrán disminuidos físicamente de cara a afrontar un partido tan difícil como hoy en San Mamés.
Bueno, para ganar al Villarreal hay que hacer las cosas muy bien, pero si le ganas el equipo sale súper reforzado y de cara a los 4 o 5 partidos que tienes por delante te da una motivación extra, esto está claro. Sí.
Bueno, pues con esto y un bizcocho nos vamos a despedir, nos vamos para San Mamés, vamos a coger la bufanda, vamos a ver si Raúl Jiménez hoy va a tener la oportunidad de cantar unos cuantos bacalaos y estaremos todos...
Ah, para Raúl, a cantar muchos bacalaos,
todos,
sí que sí.
Todos pendientes ahí.
Venga, nos despedimos al grito sagrado, ¿vale?
Como siempre.
Que nos oigan desde
que
Pozas.
Que nos ponga una buena canción al final, Mendy, para terminar bien.
Venga, va, una, dos y tres.
¡Apa Atleti!